Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación y al debate sobre la calidad de la democracia española y la presentación del último libro de María Blanca, Votasteis gestos, tenéis gestos, que publicamos hace apenas unos días en Ediciones Deusto. Gustaría empezar dando las gracias a todos los que nos acompañáis aquí presencialmente en el marco de la Fundación Rafael del Pino, también a todos aquellos que lo estáis haciendo desde vuestras casas o vuestros despachos, que lo que estáis siguiendo a través del streaming, más de 500, si no tengo mal el dato. Y muchísimas gracias, por supuesto, a la Fundación Rafael del Pino y a su director, Vicente Montes, por haber organizado este acto que hoy celebramos. Me gustaría también dar las gracias a María Blanco, autora del libro. Muchísimas gracias, María. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Deseando que llegara este momento después de tanto tiempo esperando y además muy contenta de que sea por lo menos semipresencial con todos estos amigos aquí y además en streaming, y muy agradecida a la Fundación Rafael del Pino, que siempre nos acoge en esta Casa de la Libertad, ¿no?, como la bautizó Carlos Rodríguez Brown.
Muchas gracias, María. Bienvenida, enhorabuena por el libro. Dar la bienvenida y las gracias también a Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, muy buenas tardes. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. Nada, muy contenta de estar aquí y feliz de estar con María, que llevamos tiempo hablando de este libro y por fin está aquí disponible. Ojalá que muchísima gente lo lea. Yo he disfrutado leyéndolo y es un honor para mí poder participar en esta presentación con otro maestro grande como Carlos y en la Fundación Rafael del Pino, que siempre me ha acogido con gran cariño, como efectivamente foro del pluralismo, del debate, que es tan importante en estos días, poder tener debates racionales y debates a fondo sobre las cuestiones que afectan a nuestra democracia y a tantos otros asuntos de la vida pública. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cayetana. Bienvenida. Y last but not least, el profesor Carlos Rodríguez Brown, a quien tenemos que agradecer no solo que nos acompañe hoy en este acto, sino también la autoría del prólogo con el que empieza el nuevo libro de María Blanco. Profesor, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias. La verdad que es un honor, es un placer estar aquí en la Casa de la Libertad. El libro de María está bastante bien. El prólogo está un poco regular, ¿eh? Pero por lo demás, es un placer estar aquí con Cayetana, con María y contigo.
Muchísimas gracias, Carlos. En primer lugar, cederé la palabra a Carlos, luego a Cayetana, luego a la autora, María, que nos explicará el qué y el porqué del libro, y luego haremos un pequeño debate entre todos. Podéis hacer vuestras preguntas o para todo aquel que quiera hacer una aportación, tanto los que estáis aquí presencialmente como todos aquellos que nos estáis siguiendo a través del streaming, podéis hacer la pregunta en el chat y enseguida me llegará y yo la leeré. Empezamos, si os parece, con la intervención de Carlos Rodríguez Brown, que, como comentaba, es autor del prólogo. Carlos, llevamos muchas décadas de democracia liberal, gracias a la cual hemos conseguido enormes progresos, progresos económicos, progresos sociales, en todos los sentidos, pero de un tiempo a esta parte, y tal como bien comentas en el prólogo, este progreso derivado de las distintas democracias liberales que hemos tenido en el mundo, parece que están en peligro, o al menos están amenazadas por el auge del populismo, de las políticas de identidad, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería tu análisis de la cuestión?
Ya sabéis que muchas gracias. Ya sabéis que los viejos no sabemos lo que pasó ayer, pero nos acordamos de lo que pasaba cuando éramos pequeños. Y mi madre siempre me decía, yo le preguntaba, esta cosa del peronismo y no sé qué. Y me decía siempre, los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Yo decía, no puede ser, ¿no? O sea, ¿de verdad nos merecemos a Pedro Sánchez? ¿Qué hemos hecho, no? O sea, ¿qué cosa hemos hecho para merecernos a Pedro Sánchez? ¿Qué significa eso de merecerse, no? Y la verdad es que desde que empezó esta cosa de la democracia, siempre ha habido personas inquietas por su resultado. Y cuando digo siempre, el personaje que más me atrae de todo esto es el pobre Marqués de Condorcet, que era un demócrata y un revolucionario y un liberal, y que creía en esto de que hay que reformar la sociedad y estaba con la reforma educativa, estaba con la cosa laica, redactó una constitución, apoyó el voto femenino. Todo perfecto, ¿no? ¡Ay, pero estaba con los girondinos! ¡Ay, qué mala suerte! Y en 1793, pues lo encarcelaron estos protodemócratas. Me encanta el sitio donde lo metieron preso. Bug Egalité. ¡Qué bonito! Debía estar al lado del Bourg Fraternité, ¿no? Y del... Desde entonces se dieron cuenta, ¿no? Y la pobre Madame Roland subiendo a la guillotina, ¿no? O liberté que de crime, o comé a tono, ¿no? Bueno, igual no lo dijo, pero bueno, era eso, ¿no? Y Condorcet se dio cuenta de que había algún problema en esta cosa de traducir las preferencias de las personas al poder político. Lo metieron preso y murió en la cárcel. Y era un tipo impecable, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema en realidad de todo esto? El problema de todo esto es que la libertad tiene que ver con la limitación del poder. Y no queda claro hasta qué punto la democracia lo limita. Ayer mismo, en un discurso ejemplar como todos los suyos, Pedro Sánchez habló ante la Asamblea de las Naciones Unidas y lo que dijo es que había que aumentar el poder, que había que aumentar el Estado. No le pareció que tuviera esto ningún problema y cuando terminó, identificó como si fuera un solapamiento lineal la democracia con la libertad. No le pareció que hubiera absolutamente ningún problema. Y pues claro que hay problemas. Como se dio cuenta Condorcet y una larguísima tradición de especialistas en la elección colectiva, desde Tocqueville hasta nuestro amigo Anthony de Jassy, pasando por Kenneth Arrow, una y otra vez la gente que pensaba levantó la mano y dijo, ojo, que esta cosa de votar, puede dar como resultado lo que me parece que pasa, y es que la gente cada vez vota más y elige menos. Es raro, ¿no? Me parece raro, pero en el fondo de esto es lo que se trata, y seguimos hablando de una cosa que se llama democracia liberal. Y yo tengo, no sé lo que pensáis, esperemos que lo podemos elucidar en esta tarde, ¿no? Pero la cuestión es un poquito complicada cuando resulta que estos procesos han dado lugar a unos sistemas que son como híbridos, ¿no? Son como híbridos de política y sociedad, de Estado y de mercado, de capitalismo y de socialismo. Con esto no digo que todo sea igual, ¿eh? No, eso no, no, no. Yo sé que se vive mejor en Miami que en La Habana. Hasta ahí llego. Y sé mejor que se vivía mejor en un lado del muro de Berlín que en otro. No, hasta ahí llego. La cuestión es si este proceso de generalización de la democracia no está arriesgando y está perdiendo, está amenazando derechos y libertades de las personas. Y siempre me ha asustado cómo la izquierda, desde el principio, se ha aferrado a la idea democrática. Y la izquierda siempre ha dicho que, igual que dice que ella sola es feminista, ya María nos ha mostrado que no es verdad, pero siempre dice que ella, como dijo Carmen Calvo, no bonita, no bonita, o sea, feminista, bueno, pues lo mismo dice de la democracia, no bonita, demócratas somos nosotros. Digo, ¿seguro? Pues ¿cómo es posible que seáis tan demócratas y al mismo tiempo estéis propiciando un incremento ilimitado del poder? Con toda clase de objetivos siempre plausibles, ¿no? Pues yo encuentro que este es un tema lo suficientemente complicado como para que María Blanco escriba un libro. Pero dejarme que vuelva otra vez a lo de mi madre. O sea, si votamos, ¿no será que todo esto se ha producido por nuestra culpa? ¿No será que lo que pedimos eran gestos y entonces obtuvimos gestos? ¿No será que hemos pedido de verdad que nos suban los impuestos? Entonces ahí ya levantamos la mano y decimos, no, esto no lo hemos pedido. Entonces, si hay una cosa clara, esto lo descubrimos en el libro anterior que escribimos con María Blanco y Daniel Ávila, la sociología fiscal no tiene ninguna duda. Y en todos los países del mundo, la gente dice muy claramente que no quiere pagar más. Muy claramente. En todos los países. Y sin embargo, paga más, ¿no? ¡Qué raro! ¿No, no es el government of the people by the people? ¿No era esto? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuándo se jodió el Perú? ¿Qué es lo que ha pasado para que resulte que tenemos una cosa que no hemos querido, que no hemos elegido? Parece claro que los poderosos no se habrían salido con la suya sin alguna complicidad nuestra. En cierta medida, tenía razón mi madre, maldita sea. En cierta medida sí que somos culpables. En cierta medida sí que somos cómplices. ¿Pero por qué? Pues porque hemos ido, a lo mejor inconscientemente, a lo mejor porque nos han engañado, pero hemos ido abandonando los principios básicos del liberalismo. Hemos ido abandonando la idea de que hay que respetar al otro. ¿Qué es de lo que se trata? El liberalismo, siempre le digo a mis amigos católicos que se queda varios pasos más atrás que el cristianismo, que dice que hay que amar al prójimo, nosotros no llegamos a tanto, pero decimos que hay que respetarlo. Sí, hay que respetar al prójimo. El liberalismo es eso, es respetar al otro, respetar su propiedad, sus derechos, su casa, sus sueldos, sus ahorros, sus inversiones. Bueno, pues de alguna manera hemos ido renunciando a eso, ¿no? Cuando hemos dicho, por ejemplo, a mí que no me suban los impuestos, pero a María, que es rica y famosa, pues que se lo suban a ella, ¿no? Pues en el momento que hacemos eso, estamos perdidos, ¿no? ¿Cómo era? No tax me, tax that fellow behind the tree, ¿no? Era la... Decimos que... Bueno, pues... en realidad creemos haber encontrado la salida del laberinto en lo que es un mero señuelo creado por el poder, pero fomentado por lo que hemos hecho, que es una abdicación generalizada del liberalismo. Nos hemos tragado el anzuelo de que el problema aquí no es el Estado, sino su debilidad. Cuando Pedro Sánchez dijo ayer que hay que defender la democracia porque la democracia está en peligro, y acto seguido dijo que para consolidar la democracia tenemos que subir los impuestos, digo, there must be something wrong. O sea, algo tiene que estar mal en alguna parte, algo tiene que estar mal para que identifiquemos la democracia con el recorte de los derechos y libertades. Al final, vamos a creer que la política realmente resuelve los problemas sin crearlos. Y si creemos eso, si creemos que la política resuelve los problemas sin crearlos, ¿qué le vamos a pedir a la política? Pues que haya más, cada vez más. Al final, como decía Ortega, vamos a pedir el retorno de lo que fue la causa del trastorno. El final de todo, y esto es lo que nos comenta María al final de su libro, para que no lo dejemos caer con un estertor, lo que nos dice es que hay... Iba a decir hay una luz al final del túnel, pero esa metáfora con el precio de la luz no hay que hacerla ya más. Hay que buscar otra cosa, no sé qué decir. Pero lo que dice María al final es que lo que importa son nuestras ideas y nuestros valores, que al final desembocan en opciones políticas y no al revés, y no buscar atajos que son falsos. Se puede cambiar, claro, pero primero tenemos que cambiar nosotros, y para eso hay que votar por la libertad, y para eso hay que quererla, ¿no? Incluso más, para eso hay que merecerla. A ver si nos la merecemos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas ideas para el debate. Cayetana, llevas una muy buena trayectoria y adilatada trayectoria en la política española. Has sido diputada en varias legislaturas. Fuiste también portavoz del Partido Popular en el Congreso durante una temporada. En un debate sobre la calidad de la democracia española, no puedo sino preguntarte cuál es tu valoración de la democracia española actual y, sobre todo, del estado de la cuestión en lo que respecta a la democracia y lo que entendemos, o lo que supuestamente es el Congreso de los Diputados como representación de la democracia.
Bueno, tema pequeño, ¿no? A ver, no, es el tema principal y central de mis preocupaciones y creo que el de muchos, ¿no? Yo creo que había una frase, yo soy historiadora del siglo XVII y hay una palabra realmente muy bella, muy bonita que utilizaban en el siglo XVII para analizar los problemas españoles, porque esto de la autoflagelación y la introspección y el sufrimiento español tiene una larga tradición, que es la declinación. Es una palabra muy bonita, no utilizaban decadencia, sino declinación. Y nosotros estamos en una etapa de declinación también, vinculada a la crisis de las democracias, ¿no? Pero por otra parte yo soy, no sé si por carácter, desde luego no creo que por experiencia, pero por carácter sí, suplo la experiencia con el carácter, que es beligerantemente optimista. Es decir, creo que es el optimismo de la voluntad, si se quiere, o el optimismo de la convicción en la libertad, pero creo que todo es susceptible de mejorar siempre y cuando nos decidamos a que eso mejore, ¿no? Y esto lo vinculo con el libro de María, ¿no? El libro de María es el libro de una abstencionista crónica, es decir, de una persona como tantísimos españoles, desencantada, desengañada de la política, que mira y observa la política de manera fría y crítica, lúcida, y que no le gusta lo que ve. Y yo creo que eso es algo que podemos compartir muchísimas personas en España, mayoritariamente, ¿no? Quiere confiar en la política, pero le cuesta. La política emite señales que no permiten a los ciudadanos confiar. Y con lo cual es un libro de alguien casi en carne viva en eso, ¿no? De una ciudadana como tantísimos españoles en estos momentos, y no solo en España, creo que en muchos otros sitios, que están preocupados por la deriva de sus sistemas democráticos, ¿no? ¿Ella qué le pasa? Si no me equivoco, ella nos lo dirá mucho mejor, pero por la lectura de su libro, creo que le pasan cosas que yo también siento. Es decir, se desespera, por ejemplo, ante la banalidad de la política, ¿no? Esa política que se ha convertido en una mezcla de Twitter, Zascas y Netflix, ¿no? Donde hay ministros que encaran su labor como tales, como si fueran capítulos de una serie de televisión, o los discursos políticos en la tribuna del Parlamento que se convierten en un hilo de Twitter, ¿no? Antes se hacen los tweets y luego se hacen los discursos. Los periodistas también, ¿eh? Hay muchos grandes columnistas que yo siempre los detecto. Primero van los tweets y luego va la columna detrás. Es decir, tuitean sus columnas y lo mismo pasa con los políticos. Es decir, por una parte la banalización, la banalidad de la política. Segundo, la mentira, creo que también le desespera, que es otro de los elementos clásicos de hoy en día, no solo la mentira, sino ya que no importa ni la mentira ni la verdad. Nunca me voy a olvidar la intervención principal de Pedro Sánchez en el debate de investidura de enero, cuando por fin sale investido, en su gran debate inicial, donde anuncia sus políticas, entre todas ellas anuncia que este gobierno se va a ocupar de manera muy enfática y con gran presupuesto y energía en combatir las mentiras, ¿no? Entonces hubo una especie de estupor general y una risotada general en la Cámara, no solamente del lado derecho de la Cámara, sino generalizado. Y él no se sintió ofendido, ¿no? Desde la tribuna se rió con nosotros, se rió y dijo, sí, señorías, mi gobierno se va a dedicar a combatir la mentira. Esto era un hombre que venía de proclamar en pre-campaña y campaña que jamás iba a pactar con Podemos, que por supuesto iba a fortalecer el Estado frente al desafío separatista y sus leyes, que iba a combatir cualquier tipo de agresión a la democracia y que había, en fin, deshecho y disuelto sus palabras en el éter en 24 horas, ¿no? Pero él no tiene ningún problema en, digamos, mentir abiertamente sobre las cosas y decir que va a combatir la mentira. Es decir, no le importa, no hay un castigo a la mentira, no hay un coste a la mentira. Bueno, eso también forma parte, creo, de las cosas que desesperan a María. Y la tercera es esta que lleva por título el libro, que es la pura gestualidad, es decir, el marketing, ¿no? La conversión de la política en algo puramente gestual, donde se sustituye el fondo, las ideas, los principios, las convicciones, por lo puramente táctil de imagen, ¿no? La tiranía de la imagen, ¿no? Y, en fin, hay infinidad de ejemplos, no hace falta extenderse, pero, por ejemplo, esta misma semana, una tontería, pero yo lo he visto a Pedro Sánchez que llegaba a Canarias con una mascarilla, con la banderita de España en la mascarilla, ¿no? Y pensé, pues hace dos días estuvo en Cataluña y la banderita de España no va en la mascarilla, ¿no? Y, de hecho, permite que haya un acto sin bandera de España. Es decir, estas tonterías son pequeños gestos que se hacen de cara a la galería, que emiten señales, ¿no? Pero es verdad que la política se está disolviendo en todo eso. Pero para ir más al fondo, ¿no? ¿Por qué ocurre, ¿no? ¿Cuáles son, creo, los dos grandes flagelos contemporáneos que están degradando las democracias? Y yo creo que son dos, esencialmente. Uno es algo de lo que se ha hablado mucho, se seguirá hablando, que es el puro culto a las emociones, a los sentimientos por encima de la razón, de los argumentos, una especie de fe y una creencia en lo subjetivo. Lo subjetivo está por encima de los hechos y lo objetivo. Esto está vinculado con algo que decía Carlos, ¿no? Carlos ha hecho una intervención muy brillante como la suya, así muy profunda, pero hablaba, ¿no?, de, bueno, la democracia, de la pura democracia. Al final es una interpretación puramente sentimental de la democracia. Democracia es el derecho a votar y a opinar, punto. Y eso es falso. La democracia no es simplemente mis sentimientos y mis convicciones puestas en la mesa del debate público o en la plaza pública, sino efectivamente es límite al poder, ¿no? Esa maravillosa frase de John Adams, que es «Government of laws, not of men», que viene a matizar seriamente el concepto de que esto es simplemente votar. El enorme lío que se montó en Cataluña fue por la interpretación puramente sentimental de la democracia. Es que yo me siento así, yo me siento independiente, yo me siento catalán y no español y tengo derecho, por tanto, a votar y a que mis opiniones libremente se manifiesten. Y esto es democracia. Y hay que empezar a hacer la pedagogía básica para explicar lo que es realmente democracia, ¿no? Es el virus de la opinión y de los sentimientos por encima de las razones. Y el otro gran flagelo que converge con este es el culto, la idolatría de las identidades, ¿no? Que es el mal contemporáneo, como fue en el siglo XX, lo que causó mayores devastaciones fue la identidad, los nacionalismos, y que ahora tiene todo tipo de ropajes. El separatismo es una fuerza que se manifiesta en distintos animalitos, ¿no? Uno es el nacionalismo, que es el que nosotros hemos padecido de manera especialmente virulenta a lo largo de las últimas 40 décadas y todavía, pero tiene otros, ¿no? Los feminismos radicales, los indigenismos, todos estos movimientos que lo que buscan al final es segregar a la ciudadanía en colectivos que se proclaman a sí mismos víctimas, que se enfrentan a otros colectivos dentro de esa sociedad. Son colectivos que, porque son víctimas, tienen el derecho de cancelar, es decir, a censurar y a callar la boca a los demás y a los que opinan distinto, y eso lleva a la polarización o a la fragmentación, a la división de las sociedades, y se socava, se horada, se destruye el suelo democrático. Y esos dos procesos, los sentimientos por un lado y la identidad como el objeto, pues convergen en esta especie de crisis, en este caos iliberal en el que estamos sumidos, no solo España, desde Chile, con un proceso constituyente en el que se han metido por cuestiones también puramente sentimentales e identitarias. Hay que tumbar la constitución pinochetista, franquista, fascista, la violencia en la calle, se erige un proceso constituyente, se meten cuotas de todo tipo y ahora tenemos, bueno, se han metido en un laberinto del que ya veremos cómo salen, y como eso tantos otros países. Entonces, insisto, esos dos vectores, ¿no? El resultado es que se destruye el objetivo, la verdad, se destruye la ciencia como eje vertebrador de una, en fin, como un suelo también sobre el cual operar y debatir políticamente, lo que estamos viendo con los movimientos antivacunas, lo que le ha pasado a Federico Jiménez Los Santos en las últimas 48 horas, es otro síntoma de eso, digamos, un arreón y un ataque visceral de movimientos antivacunas por una persona que considera que en fin, científicamente eso está avalado. Es muy interesante ese editorial que se publicó en la revista Quilet, que va también en la misma dirección. Es decir, ahí hay todo el mundo de la irracionalidad, del sentimiento por encima de la razón. Y también la ley, y de eso María se ocupa extensamente en su último capítulo, el Estado de Derecho y su crisis a partir de estos elementos, ¿no? Pero el libro de María no es solamente una,
una, digamos, una crítica ácida a veces y desengañada de la situación política, sino que tiene ese otro elemento que a mí me resulta conmovedor y que también comparto y que creo que ojalá mucha gente también comparta, ¿no? Que es el libro de una ciudadana que quiere cambiar las cosas. Es un libro de alguien comprometido con su país y más allá de con su país, con una serie de ideas que son las que permite que un país sea una democracia digna y un país moralmente valioso, ¿no? Tiene esa actitud de, repito mucho, pero es que los grandes son los grandes, de Raymond Aron, del espectador comprometido, el observador comprometido, que sabe que no es un ingenuo, que no es un cándido, que conoce la oscuridad del alma humana y también lo mal que funcionan las cosas y que, sin embargo, se deja guiar por dos principios que son la búsqueda de la verdad y el compromiso en la acción. Es decir, que hay que actuar, no basta simplemente con sentarse en casa y criticar lo que pasa, ¿no? Por tanto, es un libro ejemplar en ese sentido, ¿eh? que de un ciudadano comprometido. Y esto, para ir más o menos cerrando, me permite dos o tres ideas rápidas más, ¿no? Estamos viviendo un claro repliegue de Occidente. Lo que pasó en Afganistán es sintomático de un repliegue total, de un repliegue no solamente físico del terreno, sino un repliegue moral, político, intelectual. Es decir, es un Occidente que dice, pues mis valores no valen tanto, o desde luego no valen lo suficiente como para ser no ya exportados, sino defendidos dentro del interior de mis propias sociedades. Y eso merece no solamente una drástica autocrítica, sino una reacción profunda, que ha habido muy poca. Yo he hablado con muchos americanos de todo tipo, muy críticos con la retirada de Afganistán. Sin embargo, todo el mundo está de acuerdo en que la política de intervención ya no es lo que vale. Y yo disputo eso. Yo considero, estoy de acuerdo con lo de Tony Blair y en su artículo, que sí hay una necesidad de intervención, de una intervención moral, que nos compromete en lo que pasa en otros sitios. Porque esos valores que defendemos, valores de la Ilustración, los valores liberales ampliamente entendidos, no son buenos porque hayan nacido en Occidente o porque sean nuestros, sino que son buenos en sí mismos y porque son los que permiten la prosperidad y la felicidad, por usar un palabra muy difícil, de las personas y de las sociedades, ¿no? Y dos cosas más. Eso requiere actitud de coraje, que es lo que María demuestra, es decir, efectivamente entender que la libertad tiene un coste asociado, que no hay libertad sin coste, es decir, sin asunción de responsabilidad, y que eso compete en primer lugar a los ciudadanos, efectivamente, que son los que votan. Los ciudadanos no son clientes que siempre tienen la razón. Uno de los grandes problemas que tiene la política hoy es que los políticos tratan a los ciudadanos como si fueran clientes. Están todo el día viendo qué es lo que quiere el cliente. El cliente siempre tiene la razón, con lo cual ven primero lo que opina el cliente, luego van al lado de lo que opina el cliente, en lugar de intentar liderar a la sociedad, intentar establecer lo que es correcto, lo que es bueno, e intentar conseguir que más gente esté detrás de esa causa, ¿no? Y lo último, después de los ciudadanos, es la responsabilidad de la propia política, ¿no? Es verdad que María tiene motivos para sentirse, hoy Arcadis va a decir una columna, los ilustrados son hoy homeless políticos, ¿no? Creo que está bien dicho, ¿no? Es verdad que los ilustrados y los liberales son homeless políticos y eso, la responsabilidad es de los ciudadanos en parte, pero desde luego muy principalmente de la política. Y es verdad que falta convicción y falta organización en torno a eso que ampliamente se llama la batalla cultural. María hace una mención a la batalla cultural vinculada conmigo, dice la defensa de los ciertos valores tradicionales. Y no es verdad, son los valores más modernos los que están defendidos en la batalla cultural frente a los reaccionarios, ¿no? Yo creo que el mundo hoy podemos trazar, si hay que trazar esa distinción entre los reaccionarios y quienes defendemos a través de la batalla cultural la razón, que es la modernidad, que es la verdadera vanguardia, ¿no? Y esa batalla hay que darla. Y creo que hay que darla no solamente desde la sociedad civil, imprescindible la sociedad civil, gente como María, y tantos de los medios de comunicación, como hace Carlos y como hacen tantos otros, sino también desde la propia política. Y aquí seré incluso más firme, es decir, creo que no va a haber solución si la política no se aplica también a esa solución y que hace falta que desde dentro de los partidos políticos se dé esa batalla. Y María habla mucho de, claro, muchos de esos políticos, me puedo sentir identificada, ¿no? Que eres crítica con muchas cosas, o tienes distancias, diferencias con cosas que en tus propios partidos, pero que dicen, bueno, esa gente debería irse de los partidos. Yo creo que no, esa gente tiene que dar, tenemos que dar las batallas desde dentro de la política, porque es desde la política donde se tiene que solucionar esta deriva, ¿no? Frente al adanismo, frente a la resignación, con una alternativa beligerante, un liberalismo beligerante, si es que ese término vale. Otra vez volviendo a Aarón, decía, no basta con ser comunista, decía, hay que ser anticomunista. Hay una actitud, digamos, de plantar cara, ¿no? Porque lo que está en juego, y con esto termino de verdad, es que de este caos iliberal que estamos viviendo, esta sensación como de fragmentación de las sociedades en grupitos, enfrentados, dentro de los propios movimientos feministas se enfrentan unos a otros, que de este caos iliberal surja como alternativa un orden iliberal también. Es decir, el movimiento pendular, que del caos se pase a un orden, pero un orden iliberal. Y mucha gente joven hoy en día, no solamente en España, en otros sitios, pero aquí también se empieza a detectar, empieza a decir, pues oiga, quizás esto la democracia tampoco compensa tanto y quizás hay soluciones, transacciones que merecen la pena, ¿no? El famoso modelo chino, por ponerle un nombre y un apellido, ¿no? Es decir, que haya una transacción, yo te entrego parte de mi libertad a cambio de que tú me organices un poco, me ordenes el mundo, ¿no? Me ofrezcas seguridad, me ofrezcas una cierta prosperidad, etcétera, ¿no? Y creo que ese riesgo existe y que en los próximos años, no diré décadas, pero años, ese movimiento pendular se puede acentuar. Y por eso es tan importante que personas como María, que lo que ella representa, defiende esa verdadera centralidad ilustrada, liberal, racional, combativa, no un centro flácido, sino un centro combativo culturalmente y políticamente, esté activo y organizado. Así que nada, toda mi gratitud y muchas gracias.
Muchísimas gracias, Cayetana. María, cuando me mandaste el manuscrito para publicarlo y estuve leyéndolo, me recordó, salvando las distancias, porque son libros escritos en décadas muy distintas, al clásico de Robert Hicks, Crisis y Leviatán, ¿no? Que es un libro que resulta muy esclarecedor porque explica en qué medida y con qué herramientas el Estado en Estados Unidos, lo que le llaman el government, ha ido creciendo. Aprovechando pues, las crisis, las depresiones, las guerras, ¿no? Cada vez que tenía la oportunidad de crecer un poco más, iba creciendo un poco más, ¿no? De alguna manera, el libro explicas también eso, traído a nuestro estado. Te quería preguntar, ¿en qué medida crees que el gobierno ha utilizado la pandemia para hacer crecer el Estado, para extender los tentáculos del poder y las instituciones del Estado?
Muchas gracias. Antes que nada, quiero dar las gracias a Cayetana y a Carlos que han hecho esta excelente introducción y me siento súper agradecida con los dos. Os debo una cerveza. y es cierto, te ha faltado una cosa. No solamente la mentira y todas esas cosas que has dicho me molestan. Hay una cosa que me molesta casi más, que es esa pasividad flácida de que me llueva, ¿no? Y tiene que ver con lo que con la pregunta que me haces, que es la respuesta está inspirada en aquí mi maestro, que me ha enseñado que el Estado no solamente crece, sino que muta, ¿no? Y va ahí como con los tentáculos, entonces cuando ve una oportunidad va como esto que la gente que va en el tren y se te apoya, ¿no? Pues poco a poco hasta que ocupa otro lugar, otro terreno del ámbito privado y luego ve que ahí de repente hay otro sitio y va mutando y va cogiendo terrenos, y va abarcando terrenos que siempre han sido privados y que nunca han debido dejar de serlo, y una vez que pone el pie ya no hay quien se lo quite. O sea, el retroceso es muy difícil, por no decir casi imposible, ¿no? Casi puede ser posible. Yo conservo la vela al final del túnel, ¿no? Por no decir la luz al final del túnel. Entonces, yo creo que el problema en nuestro país de este crecimiento inagotable, que por otro lado, pero por supuesto, o sea, mira lo que dice la escuela de Public Choice y cómo Buchanan y Tallock estudian, y Tony de Jassé en su magnífico libro El Estado, que es la tendencia. Pero no es que las personas que ocupan las instituciones que componen el Estado se estén comportando como marcianos. están haciendo lo que todos hacemos, que es pues instalarnos en nuestro, en nuestra, voy a decir una palabra, un término horroroso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno. Zona de confort. O sea, el Estado se afianza en su zona de confort, se atrinchera y va cogiendo terreno, 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 pues como los perros cogen terreno en el sofá y te vienen echándote y casi duermes tú en el suelo, ¿no? Entonces, ¿por qué yo...? Este libro tiene como sentido... O sea, el sentido del libro empieza empieza por el final. O sea, en mi cabeza, como Carlos descubrió muy bien, me dijo, aquí la cosa está al final, ¿no? Empecé por el final y porque me pregunté exactamente lo mismo que se preguntó Carlos, ¿no? Cuando su madre le dice, tenemos el gobierno que nos merecemos. Y Carlos decía, ¿de verdad nos merecemos a Sánchez? Pues a lo mejor, ¿no? Entonces empecé a caminar hacia atrás y a pensar, ¿qué hace ese tipo ahí? O sea, ¿qué hace ese señor ahí? Ese señor con esa valía, entre comillas, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Quién le ha puesto? Ha ganado por 2 votos, en realidad. O sea, le costó muchísimo formar gobierno. ¿Cómo es que ha sido, no? Y empecé a caminar hacia atrás a ¿por qué la gente vota eso? ¿Por qué aguantamos estas coaliciones? ¿Por qué aguantamos estas mentiras? ¿De dónde viene? Bueno, ya sé, la mentira política... Yo soy esa persona que cuando dije... cuando me preguntaban, ¿por qué no votas? Y decía, porque los políticos mienten. Me decía, por favor, María, por supuesto. Y decía, ¿y sigues votando? O sea, está, pues ahí lo tienes, toma, ala. Un tazón más de mentira, ¿no? Y me miraban como la ingenua, la... Bueno, es que maestro de maestros y amigo en el fondo y tal, que me dijo, tu problema son esos escrúpulos de conciencia tan estúpidos que tienes. Y dije, pues sí, es verdad, eso igual, eso a lo mejor me hace estúpida, ¿no? Pero ¿qué le vamos a hacer? Es que me han criado en ese tipo de barricas, ¿no? De la verdad, la palabra, en fin, la exigencia, el esfuerzo, esas cosas. Sí, sí, tú has conocido a mi padre. Entonces, llego, caminando hacia atrás, llego al principio de ¿por qué tenemos los ciudadanos que estar en política? Estamos en política por defecto, y por eso empiezo hablando de la identidad, la identidad política, la representación, qué significa la representación política, y cómo, en principio, los sistemas representativos no tienen por qué ser malos si existe una protección del ciudadano. Si existe ese Estado de Derecho que evita que las democracias se conviertan en democracias tiránicas, porque no toda democracia es una democracia sana. Hay democracias terribles, miremos Venezuela y otros sitios donde se pisotea la palabra democracia o el concepto que tenemos todos de democracia sana, etcétera, ¿no? Y he llegado a la conclusión, Rugger, de que uno de los problemas más gordos que tenemos, probablemente no somos solo los españoles, pero en este caso los españoles, es que creemos que una vez alcanzado todos los tics, tienes ya democracia, tribunal constitucional, parlamento, todos los partidos, todas las libertades, ya está. Ya podemos echarnos a dormir y no nos damos cuenta de que las instituciones son como seres vivos, están evolucionando, soy muy hayekiana ahí, las instituciones evolucionan y hay que estar pendientes. Es decir, hay que asegurarnos de que se respeta el Tribunal Constitucional, hay que asegurarnos de que el Tribunal Constitucional es eficiente y rápido en sus decisiones, que no va a decir esto es inconstitucional 2 años después, cuando ya nos han estado sometiendo a un atroz encierro que no ha sido constitucional y que nos hemos enterado una vez que ya no se puede hacer nada, ¿no? Y esa es la otra cosa. Para que la democracia funcione, no vale el no se puede hacer nada. Se tiene que poder hacer algo, se tiene que poder rendir cuentas, se tiene que poder exigir que los políticos que mienten rindan cuentas y que los políticos que roban no solamente vayan a la cárcel, que además devuelvan el dinero que han robado, y se tiene que poder pedir que no haya gente con las manos manchadas de sangre en nuestro Parlamento, y no solo eso, sino abanderados de los derechos humanos. O sea, esta especie de teatro terrible, que yo creo que nos va a pasar mucha factura, porque al final las instituciones que no se cuidan y que no se vigilan pierden toda su credibilidad. Y a mí me aterra pensar en una sociedad en donde las instituciones que preservan una democracia con exigencia a los políticos y con protección a los ciudadanos, que pierdan credibilidad y que, como decía Cayetana muy bien, empiezan a sonar voces de es que la democracia en general, la democracia no sirve. Bueno, no quiero pensar en qué otros sistemas se nos pueden ocurrir, ¿no? China, yo póngame usted un barrote lo suficientemente amplio y con los techos suficientemente altos y yo le vendo mi libertad. No sé, a mí se me envenena la sangre solo de pensarlo, ¿no? Porque creo que es culpa nuestra, de quienes estamos intentando mal, por lo que veo, defender las ideas liberales. Mira que Carlos lo ha dicho veces. La libertad no es buena porque nos hace más ricos. La libertad es buena, punto. Y nos hace más pobres. O sea, ser más libres implica mayor pobreza o que perdemos calidad de vida. La perdemos porque es un valor en sí mismo. No es un medio, es un fin. Y yo creo que es algo que no hemos entendido. Es algo que no hemos entendido, ni que las instituciones hay que cuidarlas porque son como seres vivos y que hay que mantenerlas impecables, especialmente aquellas instituciones como el Estado de Derecho, que protege a las minorías y hace que los políticos tengan, nos hace a todos iguales ante la ley y que los políticos, o los monarcas, o los jueces, o todos nosotros, tengamos que responder ante la misma ley. Creo que son fallos que nos han traído hasta aquí y efectivamente soy obstinadamente optimista. O sea, me niego a caer en lo que creo, y termino, que es en lo que ha caído la sociedad española, que es lo que los psicólogos llaman indefensión aprendida. Tener una hija psicóloga sirve para esto. Indefensión aprendida es cuando crees que no, bueno, es que es demasiado grande el enemigo, no voy a poder hacer nada, me voy a sentar, me voy a poner un vino, una serie de Netflix y que venga lo que sea, no me voy a mover, ¿para qué? ¿Para qué? Si no podemos hacer nada. Y entonces eso asegura no solamente la pasividad aterrada de unos, sino también la complacencia con, bueno, nadie puede hacer nada, estamos igual que los demás. Luego también podemos sacar unos cuantos índices económicos, manipular estadísticas y tal, con el permiso de Juanma López Afra, que está aquí, que sabe muy bien de lo que hablo, y decir, somos los number one. Tenemos un PIB que no te lo crees, diario, ¿eh? Un PIB diario que crece diariamente, que no te lo puedes creer en plena pandemia, ¿no? Y mientras tanto, el resto de la población, pasando todo lo que está pasando, tengo que decir que una vez entregado el manuscrito, tuve que pedirle a Roger, ¿te importa que mande un par de páginas? Porque esto no para de cambiar. A partir de mayo las cosas habían pasado muchas cosas. Yo voté en las elecciones de mayo y voté como buena anticomunista que soy. Y ahí lo dejo. Y seguían los gestos, seguían los gestos. Y podía escribir, o sea, una enciclopedia de gestos. O sea, podíamos hacer un hilo eterno, un eterno bucle de gestos, ¿no? De enumeración de gestos. Pero yo sí, creo que podemos hacer algo. Primero, cambiar la cabeza de las personas. O sea, mostrarles en un espejo que no vale con esa indefensión aprendida, que las instituciones se tienen que vigilar, que a los políticos hay que exigirles y que si tu estómago agradecido sale perjudicado, pues lo sentimos muchísimo, pero que hay valores que están por encima, ¿no? Para eso es necesario, como señalaba Carlos, mirar tus valores. Estamos perdiendo nuestra propia identidad. Y no digo qué valores, porque no se trata de imponer valores, por supuesto, sino párate y reflexiona exactamente qué quieres para tus hijos o para tus nietos. O sea, ¿qué quieres exactamente? ¿Qué tipo de país, qué tipo de sociedad, qué tipo de educación, qué es lo que quieres que suceda? Y a partir de ahí, pues haz algo. Y no, tampoco digo qué, ¿no? Porque se me ocurrirían varias ideas, pero se trata de que cada cual saque su conclusión y se mentalice de que algo habrá que hacer, ¿no?
Muy bien, María.
Muchísimas gracias, María. Nos quedan todavía 10-15 minutos de debate. Si les parece, vamos a abrir ahora el debate para todo aquel que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna puntualización. Pero mientras os pensáis las preguntas un segundito, me gustaría dar la oportunidad a Carlos y a Cayetana, y por supuesto también a María, por si quieren hacer algún apunte de lo que hemos comentado hasta ahora.
Yo solamente objetar a que se está utilizando, lo ha utilizado Cayetana y también María, la palabra marketing y la palabra teatro, identificándolos con la mentira. No, ninguna de las dos cosas son verdad. Marketing no es mentir. Marketing es ayudar a vender, pero no es mentir. En el mercado, donde funciona el marketing, tú, Roger, ten mucho cuidado con mentir, ¿eh? Ten mucho cuidado, porque lo que te pasan cosas, claro, y te pasan cosas rápido. No como en la política, donde curiosamente tú mientes y parece que los costes, pues o no los pagas tan pronto como los pagas en el mercado. Y lo que más me irrita es esto que has hecho, María, de que el teatro es mentira, que no, hombre. ¿Sabéis la diferencia entre el teatro y la mentira? Os lo dice un actor. Es verdad que soy aficionado, todavía no he conseguido que me pague, pero lo conseguiré, a ver si puedo. La diferencia más grande entre el teatro y la mentira es que el actor de teatro te miente, pero te avisa. Te avisa antes tú. Te pone un cartel en la puerta, dice, hoy Juana Pérez va a ser Ofelia. Y entonces cuando tú vas, y vas y ves, ay, pobre, cómo sufre con Hamlet y no sé qué, tú sabes que no es Ofelia. Es que es Juana Pérez. Es una señora española que vive en Barcelona, en el Paseo de Gracia. Es mentira lo que estás viendo, es mentira, no es Ofel. Pero te ha avisado antes. La política no es así, ¿vale?
Es cierto. Quiero decir también, el libro que tenéis al fondo, ahí en el kiosco, incluye, no un estudio en profundidad, pero sí hablo del marketing político. El problema del marketing político, y que me gustaría escuchar las preguntas de todos y lo que tenga que decir Cayetana, el marketing político ha mutado también y ha evolucionado hacia algo muchísimo más superficial de lo que ha sido siempre en política. Pero nada más, lo del teatro, perdón, maestro.
A ver, voy a intentar ser brevísima porque es verdad que hay poco tiempo y hay preguntas, ¿no? Pero solo un apunte, dos apuntes rápidos. Uno, una cosa que decía María, que es verdad, que María dice que decía Carlos. La libertad es un fin en sí mismo y un bien en sí mismo. Pero es que además lo moral es lo eficaz. Es que esa es la belleza que tiene este asunto, que esas ideas de libertad, que además son morales en sí mismas, son las que además procuran bienestar y prosperidad a las naciones. Y eso de que lo moral es lo eficaz, se nos olvida permanentemente. Y la gente dice, no, maquiavélicamente hay que aparcar los principios para ser más eficaces electoralmente o claro, generación claro. De riqueza. Claro. Y es que esa es la gran mentira, no es verdad. La gran belleza de este asunto es que lo moral es lo eficaz. Y la prueba es que no hay ninguna nación socialista comunista del mundo que haya generado, en fin, prosperidad y felicidad de sus pueblos. Y ese es el tablero inclinado de este el que yo hablo insistentemente, en el que estamos, en que resulta que los comunistas y los nacionalistas y esta gente son los que dan lecciones morales a los que están los liberales o conservadores, el mundo, digamos, más bien del centro-derecha liberal. Le dan lecciones morales y de eficacia cuando han colapsado y han fracasado sistemáticamente en los dos planos. Y la pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿Es que ellos son muy buenos o es que nosotros somos muy flojos? Y yo creo que el problema es que nos falta a nosotros convicción para nivelar el tablero. O sea, es que es una cosa muy bastante elemental. La señora el otro día, vicepresidenta del gobierno, hacía sus apologías del manifiesto comunista. Es decir, oiga, ¿pero usted ha parado a reflexionar medio minuto lo que significa una apología del manifiesto comunista o del modelo comunista en sí, que ha generado 100 millones de muertos, que sigue vigente en China, que es una dictadura, en Cuba, que es una ruina dictatorial desde hace 60 años, en Corea del Norte? ¿Se pueden promover estas ideas no avergonzadamente por detrás? Eso y a su vez calificar de fascistas a los demás. El fascismo ya no existe. El fascismo fue aplastado, por suerte. Sí, el fascismo sí fue derrotado y no hay nadie que vaya ahí proclamándose fascistas. Hay fascistas encubiertos. Se proclaman otras cosas, se llaman demócratas en general o lo que fuera. Pero que se llamen fascistas
No, los comunistas sí se llaman a sí mismos comunistas. Entonces ahí hay un problema estructural, ¿no? Y luego otra cuestión un poco más paradójica, que más para debate, ¿no? Que esto de la izquierda, el nacionalismo, el Estado, no el Estado. Mira, una cosa rápida. Izquierda y nacionalismo, teóricamente, pensaríamos a bote pronto que son opuestos. La izquierda, la igualdad, el nacionalismo, la discriminación. No, los dos tienen un común adversario y enemigo, que es la libertad del ciudadano. Y por eso en España, además, convergen de una manera tan especial. Los dos tienen una pulsión de poder, los dos tienen una voluntad de injerencia sobre la libertad, el espacio personal, y los dos, uno pone como mito el Estado y el otro la nación, ¿no? Entonces, esa es la alianza profunda y estructural que hay dentro de eso que llaman el Frankenstein ahora, ¿no? Se dice, ¿cómo puede Sánchez estar tan aliado con los nacionalistas? Es lógico, porque hay esa pulsión, y además con la deriva de la izquierda identitaria, pues todavía más fuerte, ¿no? Sin embargo, ahora del Estado, un matiz para preguntarle a Carlos o a vosotros, ¿no? En Cataluña se da una situación muy paradójica, donde el Estado sí ha hecho un repliegue total, el Estado democrático, el Estado liberal español, digamos, el orden liberal. Ha sido sustituido por una voluntad de Estado local, nacionalista, donde hay una injerencia brutal en la vida de las personas y destruye la convivencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el repliegue del Estado democrático ha permitido que eso ocurra. ¿Eso cómo se soluciona en Cataluña? Lo ideal sería ofrecer a Cataluña la oportunidad de aplicar políticas liberales de verdad. Es decir, que las políticas que en Madrid funcionan tan extraordinariamente en creación de riqueza, en libertad personal, en lo que fuera, pudieran aplicarse en Cataluña, ¿no? Pero, entre tanto, tenemos un problema de combate cultural donde probablemente haga falta un despliegue del Estado en Cataluña. Yo, siendo liberal, diciendo que hace falta un despliegue del Estado en Cataluña, digamos, es una afirmación difícil de hacer, ¿no? Pero probablemente acabe siendo necesario, es decir, que ese Estado que se ha replegado vuelva a tomar posesión de un territorio para aplicar la ley, para defender las libertades individuales, para defender la igualdad, para incluso invertir en constitucionalismo. Por decir una frase muy bestia para un liberal, que el Estado fuera una especie de fábrica de constitucionalistas, como ellos fueron una fábrica de nacionalistas, y que la mitad constitucionalista tenga la presencia, el poder, el prestigio, los presupuestos, todo eso que no ha tenido. Esto es un debate interesante para ver cómo salimos de ese atolladero. Te lo dejo ahí.
Agradecer, por supuesto, a Carlos Rodríguez Brown. Profesor, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por el prólogo del libro. A María, por acompañarnos y, obviamente, por haber escrito el libro. Muchísimas gracias, María. Y a Cayetana Álvarez de Toledo por haber hecho un hueco en su agenda para acompañarnos hoy aquí. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.